Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y les estoy dando ya los muy buenos días. Gracias por acompañarnos de lunes a viernes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días, Exilda. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es 6 de diciembre. Día que se celebra el Día de la Constitución Española, un día muy importante para la comunidad española residente en Cuba y, por supuesto, para la península ibérica. Con la producción de Jaime Almiral, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Cuba. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ayer martes ante el Consejo Permanente del Organismo Hemisférico la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mora recordó que tras concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes.
Posteriormente, en la plataforma X, el embajador Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
También comentó que estaba muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión de la OEA por la activista cubana Rosa María Payá, quien denunció los atroces abusos a los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano.
Seguimos con más noticias. 17 balseros fueron devueltos ayer a Cuba en una embarcación del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, informaron las autoridades norteamericanas.
Según el reporte, se trata de un viaje ilegal de migrantes cuya interdicción tuvo lugar el domingo cerca de Dry Tortugas.
En la publicación, la Embajada de Estados Unidos reitera que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a la entrada no autorizada ni al tráfico.
El éxodo de cubanos fundamentalmente hacia Estados Unidos continúa imparable, pese a las medidas de la actual administración de Joe Biden por frenar el flujo de migrantes.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se reunió ayer martes con empresarios iraníes durante su visita oficial a ese país, el último de una gira que ha incluido a varias naciones del Medio Oriente, entre ellas Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
El gobernante cubano sostuvo una reunión en privado con su par iraní, Ibrahim Raisi, y luego fueron testigos de la firma de 7 instrumentos de cooperación que refuerzan las relaciones en el área económica, de la salud y científico-técnica, entre otras, informó la página oficial de la presidencia.
Según su equipo de prensa, la idea de Díaz-Canel es lograr que las relaciones económicas y comerciales de ambos países igualen el alto nivel que caracterizan las políticas y diplomáticas.
Más información. El senador estadounidense Jim Risch, el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pidió aumentar las sanciones contra el régimen cubano, después que se conociera el pasado lunes el arresto del ex diplomático Víctor Manuel Rocha, quien espiaba para La Habana.
El arresto de un ex embajador estadounidense por espionaje muestra que Cuba sigue siendo un enemigo principal, tuiteó Rich. Cuba y China son socios de inteligencia cercanos. Biden debe aumentar la presión de las sanciones contra Cuba, no proporcionar más fondos que pongan en peligro a los estadounidenses, agregó.
El senador republicano por Idaho también pidió aprobar su proyecto de ley para contrarrestar entidades de espionaje y vigilancia en Cuba, impulsado también por los senadores John Barrasco, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz.
Según la web del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, se trata de una legislación que permitiría imponer sanciones financieras y de visa a extranjeros que proporcionen un apoyo material significativo a las instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba.
Resumen de noticias.
Seguimos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Las fuerzas israelíes luchaban este martes contra los militantes de Hamas en la franja de Gaza, con un enfoque cada vez mayor en el sur del enclave, mientras las organizaciones de ayuda internacionales expresaron su preocupación de que los civiles no tengan un escape seguro del conflicto.
Tanques y tropas israelíes se movieron cerca de Khan Yunis, la segunda más grande de la franja, con ataques aéreos en el sur.
Las advertencias del ejército israelí en los últimos días instaron a la gente de varios barrios de Khan Yunis a evacuar por su seguridad, dirigiéndolas hacia zonas todavía más al sur.
Israel ha acusado a Hamas de insertarse dentro y debajo de hospitales y otras áreas civiles y de adelantar y alentar a los civiles a ignorar las advertencias israelíes de evacuar antes de los ataques aéreos, usándolos en la práctica como escudos humanos, una acusación que jamás ha negado.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hará un viaje de un día a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita, que estará centrado en la guerra entre Israel y Hamas, y recibirá al presidente de Irán en Moscú esta semana, según anunció el Kremlin ayer martes.
Las visitas de trabajo del mandatario ruso a las dos naciones del Oriente Medio tendrán lugar hoy miércoles, explicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Las conversaciones girarán sobre las relaciones bilaterales, la guerra en Gaza y otras cuestiones internacionales, afirmó Peskov, y agregó que la limitación del precio del petróleo en la OPEC también formará parte de la agenda.
Putin hará la visita en un momento en el que Rusia quiere impulsar su papel como potencia influyente en el conflicto del Oriente Medio.
Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló una reunión con representantes del Senado de Estados Unidos que tenía prevista para ayer martes y en la que se esperaba que pidiera la continuidad del apoyo militar de Washington para hacer frente a la invasión rusa que inició el 24 de febrero.
Por cierto, Zelensky no pudo asistir a nuestra sesión informativa. Algo sucedió en el último minuto, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ante los reporteros en Washington.
Zelensky había sido invitado a hablar por video en una sesión informativa a puertas cerradas, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para que los asistentes pudieran escuchar directamente de él exactamente lo que está en juego y animar a los legisladores a votar un proyecto de ley que incluye miles de millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania, pero que ha encontrado la resistencia por parte de algunos legisladores republicanos.
Y a esta hora vamos al viejo continente. Europa enfrenta un enorme riesgo de ataque terrorista durante las fiestas navideñas debido a la guerra entre Israel y Hamas, advirtió ayer martes en Bruselas Eva Johansson, la comisaria europea del interior de la Unión Europea.
La advertencia surge en momentos en que Francia investiga un ataque cerca de la Torre Eiffel en París el fin de semana. Han surgido dudas sobre la salud mental del sospechoso, que juró lealtad al grupo extremista Estado Islámico antes de matar a puñaladas a un turista filipino-alemán y herir a otras dos personas con un martillo.
Nuestras agencias de seguridad están cooperando muy estrechamente. Debemos mantener una intensa vigilancia sobre las amenazas islámicas ahora y tomar acción contra la propaganda islamista, junto con los países vecinos, declaró la alta funcionaria de la Unión Europea.
En varias capitales europeas, en semanas recientes, decenas de miles de personas han participado en marcha a favor de los palestinos y de Israel, y también en contra del antisemitismo.
Por otra parte, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, redoblarán esta noche su lucha por el segundo lugar en las encuestas tras el favorito Donald Trump durante el cuarto debate de primarias republicanas al que nuevamente se ausentará el expresidente.
Haley y DeSantis subirán al escenario esta noche en Tuscaloosa, Alabama, junto al ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy, en una de los cara a cara de primarias republicanas con participación más reducida en la historia de estos eventos.
En particular, es probable que DeSantis y Haley, que están superando a Ramaswamy, intenten agudizar sus diferencias con la esperanza de asestar un golpe de gracia a su oponente, explicó a La Voz de América el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Danny Hayes.
A pesar de comenzar fuerte en la carrera como el oponente del expresidente Donald Trump, a lo largo de estos meses, Ron DeSantis ha perdido su estela de gran promesa republicana, afirman los expertos. Sus problemas en la gestión de su campaña y el ascenso estable de Nikki Haley han complicado sus esfuerzos para acercarse a Trump, quien mantiene una gran ventaja de 61,3% en las encuestas republicanas, según Real Clear Politics.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. El Observatorio de Derechos Humanos ha presentado el informe de las acciones represivas cometidas en la isla durante el mes de noviembre. Sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo acá en Martí Noticias AM con Yaxi Cires, quien es director de estrategias de esta organización. Así que muy buenos días, Yaxi.
Buenos días para ambos y un saludo para los oyentes que se conectan tan temprano para escucharnos.
Bueno, un gusto como siempre tenerlo acá en Martí Noticias AM. Y queremos comenzar por preguntar cuáles son las denuncias más destacadas de este informe, que como dijimos recoge el mes de noviembre, precisamente cuando el régimen se sometía al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que es súper importante todo esto que ustedes están presentando y queremos detalles. ¿Qué destaca fundamentalmente este informe?
Bueno, estamos denunciando más de 300 acciones represivas que incluyen diferentes tipos de actuaciones de régimen que van desde detenciones arbitrarias hasta multas, amenazas, hostigamientos. Y nosotros en este mes queremos destacar, además de las detenciones arbitrarias, que hay más de 80 detenciones arbitrarias, que es cuando te detienen al activista u opositor y lo llevan a una estación de policía. Pero también hay que destacar que hay más de 80 abusos contra prisioneros políticos y de conciencia en este mes, lo que significa que en primer lugar refleja el ensañamiento que hay contra los prisioneros políticos de conciencia en el sistema carcelario cubano, y en segundo lugar la propia situación del sistema carcelario, que está en unas condiciones que son insostenibles. Y aquí es donde destacamos la muerte del prisionero político Luis Barrio, que de hecho fue el observatorio que lo denunció en su momento, que había ocurrido, el cual fallece a raíz de que el régimen no le da la atención médica que se requería, que la familia y los propios médicos habían pedido desde el mes de agosto, y que no se la dieron, y que esperaron a llevarlo al hospital para atender la gravedad hasta recientemente, ya cuando era imposible salvarle la vida. Estamos hablando de un panorama complejo, un panorama duro, a pesar incluso esta represión, a pesar de que era el mes, como tú dijiste, en que se sometía a Cuba, al régimen cubano, Alepo en Naciones Unidas y la visita del señor Irmo a La Habana.
Precisamente con los buenos días, señor Cires, ayer el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Frank Mora, reiteró allí frente a este foro la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, subrayando estos tres puntos cardinales. ¿Algún eco importante que pueda rescatarse si usted ha tenido oportunidad de leer de las citas que hizo, por ejemplo, en la sesión que se dedicó al 75 aniversario de la Declaración Universal precisamente de los Derechos Humanos? Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reúne para declarar que todos somos creados iguales, que todos tenemos dignidad y que todos tenemos derechos inherentes, algo que podría aplicarse muy bien y que se hace a oídos sordos según estos comunicados que ustedes entregan con este nuevo informe, señor Cires.
Bueno, nosotros destacamos y ponemos en valor estas referencias que hace el embajador Mora en gran medida porque hay que comprender que el problema del régimen cubano, el problema que soportamos los cubanos por más de 60 años, no es solamente nuestro. Es un sistema, unos métodos represivos, una actuación, un know-how, diríamos, en el mundo empresarial, que ha sido exportado desde La Habana a otros países y que lo sufren, como bien mencionaba, Nicaragua y Venezuela. Y de ahí también se ha irradiado a otros países. Por tanto, es importante y hay que reforzar esa idea de que estamos hablando de un problema que es regional, que la violación de los derechos humanos del sistema cubano se exporta y se irradia a todo el región y el continente, y si le permitieran llegaría a Europa y a otros lugares del mundo.
Me parece importante lo que ustedes están destacando también en este informe, me parece súper importante, y es que dicen ustedes que los actuales mecanismos de presión no son suficientes en la protección de las personas frente a la acción del gobierno en Cuba, del régimen en la isla.
Sí, bueno, nosotros no somos, es decir, partidarios de abandonar ningún espacio internacional. Pero lo que sí analizamos es que los que hay, por ejemplo, en Naciones Unidas, en el EPU, una importante crítica al régimen, pero no es suficiente porque estas críticas y estas condenas que hay no son vinculantes, no tienen unos efectos inmediatos. Por ejemplo, un cambio que provoque un cambio en la legislación penal cubana, tampoco la visita de Gilmore, y en paralelo a ello vemos incoherencias tremendas, como que a este régimen que critican en el EPU fue el mismo que renovaron unas semanas antes en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, nosotros no somos partidarios de abandonar ningún espacio, ninguno, pero sí decimos que se necesita algo más. Y eso pasa, entendemos, por la voluntad política de los estados de no seguir aceptando, no seguir normalizando la situación que se está viviendo en Cuba, no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos y sociales, porque el pueblo cubano es un pueblo que en este momento es como que estamos viendo la muerte en vivo y en directo, por la represión, pero también por el hambre y por la falta de medicina. Esta es una situación en la que requerimos voluntad política para solucionarla.
Señor Cires, ¿hay algún renglón que no se haya mencionado que ustedes crean que sea importante traer a colación esta mañana aquí de Martín Noticias sobre este nuevo informe que deja, como recordamos a los oyentes, al menos 300 acciones represivas solamente en Cuba en el mes de noviembre?
Bueno, es muy difícil trasladar a un informe que además debe ser breve la situación que se está viviendo, pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que, bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimento, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxi Cires por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM. Gracias por este informe y gracias por todo lo que hacen. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Avanzamos a esta hora con el resumen informativo, la actualización de lo que sucede en Cuba y en el mundo.
Para eso le estamos dando ya los buenos días acá en Martí Noticias AM, Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, fallas de procedimiento de la Fiscalía Cubana en un juicio contra médicos bayameses han salido a la luz pública y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El doctor manzanillero José Emilio Rosabal Estacio, incluido por la autoridad fiscal en el dictamen pericial del juicio contra seis médicos celebrado recientemente en Bayamo, Granma, aseguró que no fue consultado para tal menester.
Yo hice un escrito, ahí es donde yo explico que yo no formé parte de esa comisión, no tuve que ver nada con la comisión, ni me reuní.
Confirmó a Martí Noticias el doctor Rosabal Estacio. En un texto enviado a su colega Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos, el cirujano manzanillero niega rotundamente haber participado en el dictamen pericial que sirve de apoyo a la solicitud fiscal por el fallecido en el proceso contra los seis médicos bayameses. Hace algunos días, la Dirección Provincial de Salud se pronunció sobre la supuesta responsabilidad penal de los seis médicos y aseguró que el proceso se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas. Sin embargo, el doctor Rosabal Estacio considera que para formar una comisión de tal responsabilidad debe existir una resolución de nombramiento, reunirse con las partes, demandante y demandado, analizar cada una de ellas y dictaminar. Por ello, indicó que el abogado de los colegas puede tomar su pronunciamiento si le hiciera falta para la defensa.
Cuba, todo es un fraude. Todos los juicios que ellos amañan, buscan gente, lo vinculan con otras cosas, le buscan pruebas falsas.
Señaló el doctor Figueredo Izaguirre, quien sacó a la luz pública el proceso penal contra los galenos bayameses.
Y así son todos los juicios en una dictadura. Tergiversan todos los datos.
La declaración de Rosabal abre un nuevo capítulo en el proceso penal que ha tenido una amplia repercusión local y nacional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Ya ha comenzado el mes de diciembre y los mandados, como comúnmente se le llama en la isla a los alimentos que se venden en la canasta familiar normada, no llegan a las bodegas. El oficialismo reconoce el atraso. Luis Guardia tiene el informe.
Cada inicio de mes la pregunta en Cuba puede sonar recurrente. ¿Llegaron los mandados? Término usado en la isla de gobierno comunista para nombrar a los alimentos que el régimen vende a la población mediante la canasta familiar normada en las bodegas.
Nosotros los camagüeyanos recibimos el mes de diciembre con 3 libras de azúcar prieta, 20 onzas de chícharo y un paquete de sal.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada contaba a Martí Noticias los alimentos que llegaron este mes de diciembre.
El aceite comenzó la distribución correspondiente a octubre en todas las provincias.
El viceministro castrista de Comercio Interior hablaba de los atrasos en la distribución del aceite y reconocía que el desabastecimiento es generalizado. Se refería, entre otros, a problemas con el suministro de arroz, frijoles, incluso el azúcar, que tienen que ser importados del exterior.
La mayoría de los productos de la canasta familiar normada son importados y eso también nos incorpora dinámica desde el punto de vista financiero.
Dada la improductividad existente en el país, Cuba debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene que desde la llegada al poder del designado sucesor ha existido un retroceso significativo en la calidad de vida del cubano.
La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen. Todos los cubanos lo conocemos a través de la libreta de abastecimiento.
La libreta de abastecimiento impuesta por el oficialismo hace más de 6 décadas es, según los críticos del sistema, el símbolo más elocuente del fracaso del modelo socioeconómico existente en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que un buque de la Guardia Costera repatrió el martes a 17 migrantes a Cuba. Este grupo de balseros fue interceptado cerca de Dry Tortugas. La embajada subrayó que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a la entrada no autorizada ni al tráfico ilícito de personas. No te arriesgues, afirmó la sede diplomática en un mensaje dirigido a los cubanos que desean emigrar de forma ilegal. Y aquí en Estados Unidos, solo 4 candidatos presidenciales republicanos calificaron para el último debate de esta noche y la audiencia escuchará más de cada candidato antes de que comiencen las primarias estadounidenses en el año 2024. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Ahora, con calificaciones más estrictas, los candidatos se han reducido a 4 para el cuarto debate. Cada uno tendrá 2 objetivos críticos: diferenciarse del resto y distinguirse de Donald Trump. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha sido tildado como el candidato de Nunca Trump, pero los demás han evitado enojar a la base de votantes de Trump. Andra Gillespie es politóloga de la Universidad de Emory y dice:
creo que la dificultad ha sido identificar cuáles son los problemas y preocupaciones que animan a esa ala del partido que no es Trump, ya sea el ala del partido que es decididamente anti-Trump, o las personas que votaron por Trump, porque él era el candidato republicano, pero la gente no está casada con él, y podrían estar abiertos a la sugerencia de votar por otro candidato, particularmente si Trump comienza a ser asediado por todos sus problemas legales.
A pesar de esos problemas legales, que incluyen 91 cargos por delitos graves, Trump mantiene una ventaja dominante. Las encuestas de la semana pasada muestran a Trump con una ventaja del 60% sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Por cuarta vez, Trump estará ausente del debate. Una novedad que se discutirá en el debate de hoy será la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamas, aunque los candidatos comparten la misma línea del Partido Republicano de apoyar a Israel. Pero es de esperar que culpen al presidente demócrata Joe Biden por no negociar la liberación de más estadounidenses. También podrían diferir en cuanto a tácticas de guerra. Aaron Cole es director de debates de la Universidad de Michigan y expresa:
creo que habrá una cuestión sobre el alto al fuego y si debería existir o no para tratar de recuperar más rehenes, o si eso no tiene éxito, deben permitir que se lleve a cabo una operación ofensiva en Gaza para intentar que los rehenes finalmente se vayan.
Estos candidatos tendrán esta noche 2 horas para hablar con los votantes republicanos cuando faltan 6 semanas para la primera votación del caucus estatal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El senador estadounidense Marco Rubio instó a la administración Biden a reanudar las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Rubio declaró que Nicolás Maduro es un narcocriminal que no cumplió con la promesa de liberar a los rehenes norteamericanos y permitir a la líder opositora María Corina Machado competir en las elecciones generales. El plazo fijado por Estados Unidos para dichas acciones fue el 1 de noviembre, afirmó Rubio en un comunicado de prensa. La dictadura venezolana respondió al plazo sin tomar medidas respecto a los rehenes y adoptando medidas cosméticas sobre las elecciones, dijo el senador cubano-americano. Pero precisamente el gobierno de Venezuela intentaría desde el Tribunal Supremo de Justicia bloquear a María Corina Machado, la candidata presidencial por la oposición, con el procedimiento anunciado en el marco de la negociación de Barbados. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía.
Sorpresas. Eso dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que habrá por el procedimiento a seguir para los opositores inhabilitados a partir del acuerdo firmado la semana pasada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y que calificó como una gran victoria para las instituciones.
Que vayan al TCJ, que tengan suerte, les deseo lo mejor para que resuelvan su problema. Pero bien bueno que reconozcan las instancias y se pongan a derecho. De ahí van a surgir cosas muy buenas, extraordinarias van a surgir.
María Corina Machado, candidata presidencial por la oposición, dijo este martes que en su momento dirá qué acción tomará.
No voy a responder hoy al respecto. En su momento voy a dar a conocer a todos ustedes la evaluación que hemos hecho y los próximos pasos a tomar.
Días atrás, Enrique Capriles, ex candidato a la primaria, dijo que consultará con sus abogados sobre el mecanismo de revisión de inhabilitaciones e hizo un llamado a que todos los afectados acudan al Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que es desventajoso para Machado el pacto acordado entre el régimen y la oposición porque implica que los inhabilitados reconozcan al régimen y las instituciones que controlan.
Le está dando la posibilidad al chavismo, al régimen, de que los inhabilitados acepten de facto prácticamente su condición de inhabilitados inconstitucionales, y también lo que se deja traslucir en ese acuerdo es que las decisiones que se tomen a través de las instituciones PCUvisadas van a ser acatadas, no pueden ser protestadas.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reclamó este martes que haya un proceso expedito y transparente para habilitar a María Corina Machado antes de que sean convocadas formalmente las elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ante el Consejo Permanente del Organismo Hemisférico la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mora recordó que luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes.
Esa idea, que está en el meollo de la fundación de nuestra nación, se aplica a millones de personas en el mundo que se han sacrificado para defender las libertades que todos tenemos como seres humanos, desde Birmania hasta Venezuela, hasta Cuba y Nicaragua, subrayó.
Hay muchas personas que están enfrentándose a las violaciones de sus derechos individuales. Estados Unidos está allí, al lado de estos seres tan valientes, y como miembro nuevo del Consejo de Derechos Humanos, queremos alzar nuestra voz a favor de quienes se les niega la protección igual bajo la ley, declaró el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Posteriormente, en la plataforma X, el embajador Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
Al menos 300 acciones represivas se registraron en la isla en noviembre, mientras el régimen de La Habana se sometía al examen periódico universal EPU en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Habla en Martín Noticias Yaxi Cires, director de estrategia del observatorio con sede en Madrid.
Es significativo que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en que el régimen cubano fue analizado en Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos, llevándose una fuerte crítica de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla, y también en el mes en que visitó el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor Gilmore.
Según el comunicado del observatorio, las acciones represivas en este periodo fueron fundamentalmente detenciones arbitrarias, que se produjeron en 85 casos.
Otro hecho recogido por la red de activistas del Observatorio de Derechos Humanos en la isla es el de 83 abusos contra presos políticos. Entre ellos destaca la muerte de Luis Barrios Díaz, de 37 años, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año 2021.
Estamos denunciando y recordando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrio, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento que tenía que hacerlo. Desde agosto la familia estaba denunciando la situación que presentaba desde el punto de vista respiratorio, y ya lo llevaron al hospital para ser tratado ya cuando poco podían hacer los médicos. Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos, y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen cubano.
En otra información, el elevado déficit de medicamentos vitales para tratar enfermedades crónicas, junto a la carencia de recursos básicos para atenciones primarias, agrava el estrés laboral en los médicos cubanos, aseguró desde España el galeno cubano Nelson Gandulla a Martín Noticias AM. El Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció a mediados de este año, ante el Parlamento, un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país.
Cuando yo me fui de Cuba, mi última consulta fue en el 2018. En marzo del 2018 faltaban en el Sistema Básico Nacional de Salud 49 medicamentos que eran vitales para la vida. Y hoy yo creo que triplica la cifra. Hoy faltan pues muchos más. Y no estamos hablando de una duragina o de una vitamina. Estamos hablando de medicamentos que son vitales para cualquier persona que tenga una enfermedad crónica pueda seguir viviendo. Estamos hablando de antihipertensivos, de los medicamentos para la quimioterapia, los diabéticos. Y lo más curioso es que hay déficit en la parte oficial, pero sin embargo, en el mercado negro usted puede encontrar cualquier medicamento que esté en falta en Cuba y que es fabricado en Cuba y que es producido en Cuba, que va a seguir triplicando, porque es que no veo una solución, porque cuando no es que falta la materia prima, es que Cuba debe a las empresas, es que no hay agua, o es que se rompe la planta. Realmente a veces me da mucha pena por mis colegas y me compadezco de ellos, porque yo con 49 medicamentos nada más que faltaba, era como volverse loco, que prácticamente lo único, como vulgarmente, lo único que me faltaba era poner un vaso de agua con un ramito de matas y hacer una consulta espiritual a ver si así podía resolverle la situación a los pacientes, y eran 49. Yo me imagino que ahora con 200 y tantos medicamentos en falta, los médicos cubanos estén viviendo bajo un estrés laboral, y este estrés laboral que le pagan poco, y esto más la falta de recursos, de medicamentos, pues agrava también el estrés.
Actualmente, 6 médicos cubanos están siendo juzgados por la muerte de un paciente del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, provincia Granma, cuya madre trabaja para la fiscalía y llevó a tribunales a los galenos.
El testimonio de varias de las doctoras involucradas, así como el de colegas suyos que trabajan en ese hospital, pone en evidencia la escasez de insumos, medicinas y personal médico en los centros de salud.
Atención, que las autoridades cubanas incumplieron la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica correspondiente al mes de diciembre, según denuncia de los afectados en varias provincias, consultados por Martín Noticias.
Está cerrando el año con el atraso a la canasta básica. Le deben el aceite a los consumidores desde octubre. Con la televisión dicen algo y la realidad es otra.
Solamente recibimos un jabón de lavar cada 4 meses y además sin medicina.
El mes de noviembre aquí en Aguada faltan 2 libras de arroz. Todavía no han iniciado la venta de los mandados en los magos.
para la represión, es para los únicos que tienen recursos. El pueblo muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades, sin medicamentos, ya tú sabes, asfixiado, hasta que Dios quiera.
Hasta ahora, en este momento, sencillamente, Cuatro Libras de Azúcar, aquí en la parte sur de Guantánamo, no hay más nada, es realmente un desastre.
Hablando de migración, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, al cierre de octubre más de 15.000 cubanos habían solicitado dicho estatus en lo que va de este año, convirtiéndose en la tercera nacionalidad después de Haití y Honduras que pide este beneficio.
El periodista Juan de Dios García, desde Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, habló con Martín Noticias AM sobre el actual estado de esta crisis migratoria.
Se ha incrementado mucho el número de solicitantes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Una gran mayoría ya no está solicitando los documentos, sino que están pasando, pero no les están permitiendo moverse en vehículos. Los están dejando que se agoten, van por las carreteras. Observas grupos de 20, 30 cubanos, de 10 cubanos, 5 de venezolanos, de chinos, centroamericanos como suramericanos, e incluso el día primero de diciembre el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, firmó un documento en donde habla de una reestructuración al interior del Instituto Nacional de Migración para tratar de donde se aparentemente se deja entrever van a suspender operativos de repatriación a países, todos estos vecinos del Triángulo Norte. Entonces, eso va a sentar aún más el problema. Los dejan ir, nada más según ellos les dan una orientación, y siguen. Pero sí hay muchos que se han empleado ya en la construcción, otros están en comercios, en ferreteras, en restaurantes, están vendiendo comidas en forma ambulante en las calles. Hay mucho cubano que ya se están estableciendo y están optando por radicar en forma definitiva en territorio mexicano, sobre todo aquí en la fronteriza ciudad de Tapachula.
Cubanos que aún se hallaban en Tapachula describieron cómo es su día a día en espera de definir su suerte migratoria.
He encontrado de todo, libertad, de todo. ¿Para qué decir? Un mundo nuevo, esto es un mundo nuevo totalmente. Ah, fajado con los papeles.
Sí, pienso quedarme, ¿cómo que no? Quedarme un tiempo más para ver si lo que estoy loca para conseguirme un trabajo.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los últimos 25 meses, más de 375.000 cubanos fueron inspeccionados por sus agentes en la frontera sur.
El exboxeador británico Amir Khan tuvo un gran gesto con su antiguo rival, el expugil cubano Mario King Delán, cuando le ofreció venderle la medalla de oro que le ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.
He told me a story of that he wants to build a house in his country, Cuba.
Khan, ex campeón mundial profesional, rechazó la propuesta del doble campeón olímpico cubano que intentó venderle la medalla olímpica por $5,000 para, según él, poder construirle una casa a su madre en Cuba, hecho que dio a conocer en sus redes sociales.
I'm going to give this money to you, for that I will give you $5,000. I will build your mother's home, okay? But you don't sell my gold medal.
El exboxeador británico aseguró que le dará los $5,000 a su amigo cubano para que reconstruya la casa a su madre, pero con el compromiso de que nunca venda la medalla que él se ganó. Hace casi dos décadas, King Delán derrotó al joven Khan de tan solo 17 años en la pelea por la medalla dorada de los 60 kilogramos de la cita olímpica en Atenas. Y en la nota del espectáculo,
el reggaetonero cubano Mawels anunció un remix de su exitazo La Triple M, que está por llegar y será nada menos y nada más que junto a Pitbull.
Remix La Triple M junto a Pitbull en inglés y español. Gracias, nada es imposible, compartió el cantante cubano en su Instagram. Casualmente, el primer videoclip que se lanzó de La Triple M llegó a los 30 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que el cantante celebró.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a propósito de revistas, Exilda, la Time a esta hora está dando a conocer que ha elegido hoy a Taylor Swift, el ícono del pop de los Estados Unidos, como la personalidad del año, y estará en la portada de la revista.
Estábamos hablando acá nosotros de que, bueno, con estos conciertos que ha dado últimamente, es muy seguida por los jóvenes, por los mensajes también que da en sus canciones, así que me parece muy bien merecido.
33 años, finaliza este año como la artista más escuchada en Spotify. 26 mil millones de escuchas.
Sí.
Y Apple Music también, la más escuchada.
Muy mediática ella también. Ojalá. Además, un romance por ahí también, sí, entre bambalinas, así en medio del deporte. Deporte y música.
Ah, y noticias, porque a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos, nuestra emisora hermana en Washington. Decía, ahí está Henry Llanos, actualizaciones.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El arresto de un ex diplomático acusado de proporcionar información a Cuba podría representar un grave riesgo a la seguridad de Estados Unidos, nos informa José Pernalete.
Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos, será imputado formalmente este miércoles por conspiración, actuación como agente de gobierno extranjero y utilización de pasaporte emitido con una declaración falsa en una corte federal del sur de Florida. La fiscalía lo acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1982, fecha en que se incorporó al Departamento de Estado. José Pernalete, Miami.
El director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Comité Judicial del Senado, instando al panel a renovar capacidad de la oficina para recopilar datos electrónicos bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia, que expira este fin de año. La sección 702, como se la conoce comúnmente, permite a agencias como el FBI y a la Agencia de Seguridad Nacional recopilar datos electrónicos de no estadounidenses sin obtener primero una orden judicial. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostendrá encuentros en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos informa Jorge Agobián.
El Departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada Fuerza de Combate contra el Fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes, así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro. Se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana, la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los opioides. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Los fiscales estadounidenses que acusan al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, pretenden presentar como evidencia acusaciones de fraude que el exmandatario hizo en 2012 y 2016, según documento judicial. Donald Trump en 2012 hizo afirmaciones infundadas de que las máquinas de votación dieron al demócrata Barack Obama votos del aspirante republicano Mitt Romney, y que durante su campaña de 2016 dijo que una derrota ante la demócrata Hillary Clinton sería el resultado de un fraude.
De costa a costa.
El gobierno de Nicaragua procedió al retiro de su embajador en la República Argentina, nos informa Donaldo Hernández.
Durante su campaña electoral, el argentino Javier Milei criticó con dureza a Nicaragua por considerar que es un país sin valores democráticos. Y a solo unos días de ser juramentado como presidente, tomó la decisión de no invitar a su homólogo Daniel Ortega a la toma de posesión. Esta habría sido la razón por la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua decidió retirar a su embajador de Buenos Aires.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Amnistía Internacional denunció una alarmante regresión en el respeto y la protección de derechos humanos en El Salvador, alertando sobre una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal, cuyas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho llevó al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado, dijo en conferencia de prensa Ana Piquer, directora para América Latina de Amnistía Internacional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a aspirantes a la presidencia de Estados Unidos definir su estrategia en puntos como migración, seguridad y la relación bilateral con México. Nos informa Sara Pablo.
Con el fin de orientar el voto hispano en la elección de Estados Unidos, que se celebrará en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes presidenciales a definir los principios básicos de la relación México-Estados Unidos. Se trata de 5 5 puntos sobre los cuales, a juicio del Ejecutivo mexicano, los candidatos deberán fijar una postura y garantizar su cumplimiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Fuerzas israelíes combatían este miércoles contra milicianos de Hamas en toda la Franja de Gaza tras ampliar su ofensiva terrestre a la segunda ciudad más grande del territorio, lo que reduce aún más la zona donde los palestinos pueden buscar cobijo y paraliza la distribución de una ayuda vital a la mayor parte del territorio. El ataque en el sur amenaza con más desplazamientos masivos en el asediado enclave costero, donde según Naciones Unidas, 1.870.000 personas han huido ya de sus hogares.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
En Colombia, las autoridades informaron sobre la captura de 24 presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, que incluía a 5 militares activos de la Armada, señalados de ayudar a la red a cambio de un pago de hasta $2,500. El comandante de ese cuerpo, almirante Francisco Cubides, explicó a la prensa que un oficial y 4 suboficiales omitían informar sobre la presencia de lanchas irregulares que son detectadas por el sistema de vigilancia marítima, al tiempo que alertaban a la red ilegal sobre la presencia de unidades navales para facilitar el tránsito de las embarcaciones con los migrantes. Según la Armada, en lo que va del año han rescatado en operativos a 564 migrantes que pretendían cruzar vía marítima hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos y Canadá.
Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM en América Latina.
Contacto con nuestro hombre de América Latina, Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Exilia, Ricardo y a todos los que nos escuchan a esta hora. Saludos. Rápidamente vamos a comenzar con Venezuela, que se ha convertido en un foco luego de noticias, luego que Maduro cambiara el mapa oficial de ese país para incluir al Esequibo, administrado por Guyana, y crea una zona militar. El chavismo de esta forma abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las elecciones que tiene planteadas el año que viene, un escenario de intensificación del conflicto. Maduro también le dio 3 meses a las petroleras extranjeras para abandonar aguas no delimitadas en el Esequibo. Estamos dispuestos a conversar, dijo Maduro. El presidente guyanés respondió, aseguró que llamará al Comando Sur si Maduro emprende acciones imprudentes. Guyana también advirtió que irá al Consejo de Seguridad de la ONU si escala la pugna con Venezuela. Esto lo dijo el martes el fiscal general guyanés Ariel Nandal. Bueno, ya Brasil también, lo habíamos comentado la semana pasada, envió más tropas y blindados a la frontera con Venezuela y Guyana por la escalada de esta tensión. Maduro también se anunció en las últimas horas, visitará Moscú antes de que se acabe este año, según el Kremlin. Pasamos a Perú, hay una noticia en desarrollo. El Tribunal Constitucional de esa nación, el máximo tribunal, ordenó excarcelar al expresidente Alberto Fujimori. El exdictador podría abandonar hoy mismo el penal de Barbadillo, según anunció su abogado, y se quedará en la vivienda de su hija Keiko Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al gobierno peruano que no se ejecute el indulto y liberación del también expresidente. Los abogados de las víctimas dijo que Perú se coloca entre los estados que incumplen sentencias internacionales. De Perú nos vamos a Nicaragua. Daniel Ortega retira a su embajador en Argentina y profundiza así el aislamiento que tiene en la región y con el mundo. Y hablando de Argentina, Cristina Fernández no se va a ir a su casa después del 10 de diciembre. Va a seguir laborando en la reconstrucción del peronismo. Va a estar en el Instituto Patria, que será una de las terminales donde el peronismo, por cierto, discutirá cómo reconfigurarse, y allí discutían lo que era el kirchnerismo durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Fue la base de poder y el centro de negociaciones de ellos. Terminamos con algo enternecedor. En Colombia se acerca la fecha en la que grandes y chicos hacen sus peticiones para Navidad. Esto en los países libres, le hacen carticas a Papá Noel, Santa Claus, como lo llamen. Un pequeño de nombre David Gamba, con tan solo 8 años de edad, enterneció a millones de usuarios en las redes sociales mientras compartía con sus amigos en el recreo, en el descanso, pues le escribió una carta donde le pregunta a Santa Claus quién te regala a ti, quién te da regalos a ti, yo quiero hacerlo. Así que con esto terminamos.
Qué bien, gracias, ay, Marcano. Ay,
ay. Deportes en Martí Noticias AM.
Tiempo para dar la bienvenida al Double A. Alfred Álvarez, la doble A en los deportes a esta hora.
Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes.
¿Qué está pasando en deportes, Alfred?
La pelota está muy, muy movida con las reuniones de invierno que están teniendo lugar en Nashville, Tennessee. Los Dodgers ahora son el equipo con más chance para llevarse a la joyita de la corona, que es Shohei Ohtani. Salen y rumores, ¿verdad?, desde los Winter Meetings, que así es como se hacen llamar este tipo de eventos, donde se reúnen básicamente todos los gerentes generales de todos los equipos, con la prensa, con los todo tipo de medios, y entre ellos comienzan a intercambiar jugadores, a conversar, y pareciera que los Dodgers tienen un alto chance de firmar a Shohei Ohtani, aunque ayer el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dio unas declaraciones muy interesantes donde dijo que él había hablado con el agente de Shohei Ohtani. Bueno, sabemos que los Yankees siempre es un equipo como los Dodgers que tiene un músculo financiero que les puede permitir adquirir a un jugador de esta talla. Además de eso, los Yankees ayer hicieron una movida increíble. Ya en la noche, cuando todos nos íbamos a dormir, los Yankees intercambiaron con sus grandes rivales. Fíjate que hay como... estos dos equipos se detestan tanto que ni siquiera hacen negocios entre ellos, pero parece que eso está cambiando porque Yankees y Medias Rojas hicieron un negocio que trae el mexicano Alex Verdugo a los Bombarderos del Bronx. Y en otros movimientos interesantes, los Astros de Houston adquirieron al receptor Víctor Caratini, Kirby Yates, un relevista, firmó con los Rangers, y Chris Devenki se une a los Rays. O sea, como ustedes pueden ver, estos Winter Meetings, a esto le dicen temporada muerta, pero yo creo que esto de muerto no tiene nada.
Y todo el mundo está pendiente de todo esto, ¿verdad? Y fundamentalmente sí, de la firma de Shohei Ohtani. Hasta mi hija me pregunta de eso.
Oye, sin duda. ¿Se sabe los Dodgers cuánto pagarían por Ohtani?
Bueno, ya se sabe que 5 equipos le han ofrecido a Ohtani más de 500 millones. Podríamos estar viendo el primer atleta en la historia de los Estados Unidos en un deporte profesional, liga profesional de Estados Unidos, que reciba un contrato cerca de los 600 millones de dólares. Y hablando de contratos, Yoshinobu Yamamoto se ha convertido ahora también en una prioridad para los Medias Rojas, que parece que para mantener la rivalidad, a pesar de que hicieron un intercambio con los Yankees, le quieren pelear a este lanzador derecho a los Yankees, y están ofreciendo hasta 300 millones de dólares por el pitcher japonés, que todavía nunca ha lanzado en Grandes Ligas, pero que ya probablemente lo haga teniendo 300 millones de dólares de contrato. Una cosa increíble. Hablando de béisbol, y para cerrar el béisbol, porque les tengo una noticia un poco lamentable de baloncesto, los Guardianes de Cleveland ganaron la lotería del draft. O sea que será el primer equipo que seleccionará jugadores de las universidades de Estados Unidos en el 2024. Pero les traía una noticia un poquito lamentable, o bastante lamentable, y es que un aficionado experimentó una emergencia médica y murió durante el juego de baloncesto de los Sacramento Kings contra los New Orleans Pelicans el lunes en la noche. Durante el partido, los propios Kings de Sacramento emitieron un comunicado ofreciendo las condolencias, y decía el comunicado: durante el primer cuarto del partido Kings contra Pelicans, un invitado tuvo una emergencia médica. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato y administraron primeros auxilios. Trágicamente, estos esfuerzos no tuvieron éxito y el huésped falleció. La organización ofrece su más sentido pésame a la familia y los seres queridos del huésped. La única información que tenemos sobre esto, según el Departamento de Bomberos del Metro de Sacramento, es que la víctima era un hombre muy joven, de solamente 30 años, caramba, que estando en el juego, a los 20 minutos de haber empezado el juego, murió ahí en su asiento. Y se trataron de sobrevivirlo, pero lamentablemente falleció.
Qué lamentable, ¿no?
Sí, una cosa terrible. Y en cuanto al mundo del fútbol, el equipo Tango, en el cual participó el ex atleta jamaiquino Usain Bolt, fue el triunfador por marcador de 2-1 sobre el Samba en el partido de leyendas de Conmebol, que se disputó ayer en el Drive Pin Stadium, aquí en la, en, bueno, en Fort Lauderdale, pero nos gusta decir que es en Miami. Exacto. Y fue increíble ver una cantidad de celebridades, incluyendo el propio Usain Bolt, ahí que jugando fútbol. Y esto es algo muy bonito, es ese partido de leyendas de Conmebol. Es muy bonito porque se reúnen muchos atletas, no solo de fútbol, sino como pueden ver, de otros deportes, a jugar fútbol entre ellos. Estuvo Ronaldinho, estuvo el Kun Agüero, hubo incluso otras personalidades como ya retiradas, como el Pibe Valderrama, retirados también como Gonzalo Higuaín, Javier Zanetti, Diego Godín, Iván Zamorano. O sea, todos ya leyendas del fútbol y otras leyendas de otros deportes, como les había comentado.
A propósito, Alfred, ya parece que hoy se da la noticia oficial de que Luis Suárez, el uruguayo, se estaría incorporando al Inter y sería de nuevo compañero de Messi en la Major League Soccer.
Increíble, increíble. Esto es muy bueno para la MLS. Mientras sigan llegando figuras, esto le da muchísimo crecimiento a la liga, sin duda alguna.
Alfred Álvarez, hablando de deportes en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias.
Gracias, familia. Bendiciones.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y les estoy dando ya los muy buenos días. Gracias por acompañarnos de lunes a viernes. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Un placer. Buenos días, Exilda. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es 6 de diciembre, día que se celebra el Día de la Constitución Española. Un día muy importante para la comunidad española residente en Cuba y, por supuesto, para la península ibérica. Con la producción de Jaime Almiral, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Cuba. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ayer martes ante el Consejo Permanente del Organismo Hemisférico la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mora recordó que tras concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes.
Posteriormente, en la plataforma X, el embajador Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
También comentó que estaba muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión de la OEA por la activista cubana Rosa María Payá, quien denunció los atroces abusos a los derechos humanos perpetrados por el régimen cubano.
Seguimos con más noticias. 17 balseros fueron devueltos ayer a Cuba en una embarcación del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, informaron las autoridades norteamericanas.
Según el reporte, se trata de un viaje ilegal de migrantes cuya interdicción tuvo lugar el domingo cerca de Dry Tortugas.
En la publicación, la Embajada de Estados Unidos reitera que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a la entrada no autorizada ni al tráfico.
El éxodo de cubanos fundamentalmente hacia Estados Unidos continúa imparable, pese a las medidas de la actual administración de Joe Biden por frenar el flujo de migrantes.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se reunió ayer martes con empresarios iraníes durante su visita oficial a ese país, el último de una gira que ha incluido a varias naciones del Medio Oriente, entre ellas Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
El gobernante cubano sostuvo una reunión en privado con su par iraní, Ibrahim Raisi, y luego fueron testigos de la firma de 7 instrumentos de cooperación que refuerzan las relaciones en el área económica, de la salud y científico-técnica, entre otras, informó la página oficial de la presidencia.
Según su equipo de prensa, la idea de Díaz-Canel es lograr que las relaciones económicas y comerciales de ambos países igualen el alto nivel que caracterizan las políticas y diplomáticas.
Más información. El senador estadounidense Jim Risch, el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pidió aumentar las sanciones contra el régimen cubano después que se conociera el pasado lunes el arresto del exdiplomático Víctor Manuel Rocha, quien espiaba para La Habana.
El arresto de un ex embajador estadounidense por espionaje muestra que Cuba sigue siendo un enemigo principal, tuiteó Risch. Cuba y China son socios de inteligencia cercanos. Biden debe aumentar la presión de las sanciones contra Cuba, no proporcionar más fondos que pongan en peligro a los estadounidenses, agregó.
El senador republicano por Idaho también pidió aprobar su proyecto de ley para contrarrestar entidades de espionaje y vigilancia en Cuba, e impulsado también por los senadores John Barrasco, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz.
Según la web del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, se trata de una legislación que permitiría imponer sanciones financieras y de visa a extranjeros que proporcionen un apoyo material significativo a las instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba.
Resumen de noticias.
Seguimos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Las fuerzas israelíes luchaban este martes contra los militantes de Hamas en la franja de Gaza, con un enfoque cada vez mayor en el sur del enclave, mientras las organizaciones de ayuda internacionales expresaron su preocupación de que los civiles no tengan un escape seguro del conflicto.
Tanques y tropas israelíes se movieron cerca de Khan Yunis, la segunda más grande de la franja, con ataques aéreos en el sur.
Las advertencias del ejército israelí en los últimos días instaron a la gente de varios barrios de Khan Yunis a evacuar por su seguridad, dirigiéndolas hacia zonas todavía más al sur.
Israel ha acusado a Hamas de insertarse dentro y debajo de hospitales y otras áreas civiles y de adelantar y alentar a los civiles a ignorar las advertencias israelíes de evacuar antes de los ataques aéreos, usándolos en la práctica como escudos humanos, una acusación que jamás ha negado.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hará un viaje de un día a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita, que estará centrado en la guerra entre Israel y Hamas, y recibirá al presidente de Irán en Moscú esta semana, según anunció el Kremlin ayer martes.
Las visitas de trabajo del mandatario ruso a las dos naciones del Oriente Medio tendrán lugar hoy miércoles, explicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Las conversaciones girarán sobre las relaciones bilaterales, la guerra en Gaza y otras cuestiones internacionales, afirmó Peskov, y agregó que la limitación del precio del petróleo en la OPEC también formará parte de la agenda.
Putin hará la visita en un momento en el que Rusia quiere impulsar su papel como potencia influyente en el conflicto del Oriente Medio.
Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló una reunión con representantes del Senado de Estados Unidos que tenía prevista para ayer martes y en la que se esperaba que pidiera la continuidad del apoyo militar de Washington para hacer frente a la invasión rusa que inició el 24 de febrero.
Por cierto, Zelensky no pudo asistir a nuestra sesión informativa. Algo sucedió en el último minuto, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ante los reporteros en Washington.
Zelensky había sido invitado a hablar por video en una sesión informativa a puertas cerradas, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para que los asistentes pudieran escuchar directamente de él exactamente lo que está en juego y animar a los legisladores a votar un proyecto de ley que incluye miles de millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania, pero que ha encontrado la resistencia por parte de algunos legisladores republicanos.
Y a esta hora vamos al viejo continente. Europa enfrenta un enorme riesgo de ataque terrorista durante las fiestas navideñas debido a la guerra entre Israel y Hamas, advirtió ayer martes en Bruselas Eva Johansson, la comisaria europea del interior de la Unión Europea.
La advertencia surge en momentos en que Francia investiga un ataque cerca de la Torre Eiffel en París el fin de semana. Han surgido dudas sobre la salud mental del sospechoso que juró lealtad al grupo extremista Estado Islámico antes de matar a puñaladas a un turista filipino alemán y herir a otras dos personas con un martillo.
Nuestras agencias de seguridad están cooperando muy estrechamente. Debemos mantener una intensa vigilancia sobre las amenazas islámicas ahora y tomar acción contra la propaganda islamista, junto con los países vecinos, declaró la alta funcionaria de la Unión Europea.
En varias capitales europeas, en semanas recientes, decenas de miles de personas han participado en marcha a favor de los palestinos y de Israel y también en contra del antisemitismo.
Por otra parte, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, redoblarán esta noche su lucha por el segundo lugar en las encuestas tras el favorito Donald Trump durante el cuarto debate de primarias republicanas al que nuevamente se ausentará el expresidente.
Haley y DeSantis subirán al escenario esta noche en Tuscaloosa, Alabama, junto al ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy, en una de los cara a cara de primarias republicanas con participación más reducida en la historia de estos eventos.
En particular, es probable que DeSantis y Haley, que están superando a Ramaswamy, intenten agudizar sus diferencias con la esperanza de asestar un golpe de gracia a su oponente, explicó a La Voz de América el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Danny Hayes.
A pesar de comenzar fuerte en la carrera como el oponente del expresidente Donald Trump, a lo largo de estos meses, Ron DeSantis ha perdido su estela de gran promesa republicana, afirman los expertos. Sus problemas en la gestión de su campaña y el ascenso estable de Nikki Haley han complicado sus esfuerzos para acercarse a Trump, quien mantiene una gran ventaja de 61,3% en las encuestas republicanas, según Real Clear Politics.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. El Observatorio de Derechos Humanos ha presentado el informe de las acciones represivas cometidas en la isla durante el mes de noviembre. Sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo acá en Martí Noticias AM con Jaxis Cires, quien es director de estrategias de esta organización. Así que muy buenos días, Jaxis.
Buenos días para ambos y un saludo para los oyentes que se conectan tan temprano para escucharnos.
Bueno, un gusto como siempre tenerlo acá en Martí Noticias AM. Y queremos comenzar por preguntar cuáles son las denuncias más destacadas de este informe que, como dijimos, recoge el mes de noviembre, precisamente cuando el régimen se sometía al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que es súper importante todo esto que ustedes están presentando y queremos detalles. ¿Qué destaca fundamentalmente este informe?
Bueno, estamos denunciando más de 300 acciones represivas que incluyen diferentes tipos de actuaciones de régimen que van desde detenciones arbitrarias hasta multas, amenazas, hostigamientos. Y nosotros en este mes queremos destacar, además de las detenciones arbitrarias, que hay más de 80 detenciones arbitrarias, que es cuando te detienen al activista u opositor y lo llevan a una estación de policía. Pero también hay que destacar que hay más de 80 abusos contra prisioneros políticos y de conciencia en este mes, lo que significa que, en primer lugar, refleja el ensañamiento que hay contra los prisioneros políticos de conciencia en el sistema carcelario cubano, y en segundo lugar, la propia situación del sistema carcelario, que está en unas condiciones que son insostenibles. Y aquí es donde destacamos la muerte del prisionero político Luis Barrio, que de hecho fue el observatorio que lo denunció en su momento, que había ocurrido, el cual fallece a raíz de que el régimen no le da la atención médica que se requería, que la familia y los propios médicos habían pedido desde el mes de agosto, y que no se la dieron, y que esperaron a llevarlo al hospital para atender la gravedad hasta recientemente, ya cuando era imposible salvarle la vida. Estamos hablando de un panorama complejo, un panorama duro, a pesar incluso esta represión, a pesar de que era el mes, como tú dijiste, en que se sometía a Cuba, al régimen cubano, al EPU en Naciones Unidas, y la visita del señor Guillermo a La Habana.
Precisamente, con los buenos días, señor Cires, ayer el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Frank Mora, reiteró allí, frente a este foro, la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, subrayando estos tres puntos cardinales. ¿Algún eco importante que pueda rescatarse, si usted ha tenido oportunidad de leer de las citas que hizo, por ejemplo, en la sesión que se dedicó al 75 aniversario de la Declaración Universal precisamente de los Derechos Humanos? Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reúne para declarar que todos somos creados iguales, que todos tenemos dignidad y que todos tenemos derechos inherentes, algo que podría aplicarse muy bien y que se hace a oídos sordos, según estos comunicados que ustedes entregan con este nuevo informe, señor Cires.
Bueno, nosotros destacamos y ponemos en valor estas referencias que hace el embajador Mora, en gran medida porque hay que comprender que el problema del régimen cubano, el problema que soportamos los cubanos por más de 60 años, no es solamente nuestro. Es un sistema, unos métodos represivos, una actuación, un know-how, diríamos, en el mundo empresarial, que ha sido exportado desde La Habana a otros países y que lo sufren, como bien mencionaba, Nicaragua y Venezuela. Y de ahí también se ha irradiado a otros países. Por tanto, es importante y hay que reforzar esa idea de que estamos hablando de un problema que es regional, que la violación de los derechos humanos del sistema cubano se exporta y se irradia a todo el región y el continente, y si le permitieran llegaría a Europa y a otros lugares del mundo.
Me parece importante lo que ustedes están destacando también en este informe, me parece súper importante, y es que dicen ustedes que los actuales mecanismos de presión no son suficientes en la protección de las personas frente a la acción del gobierno en Cuba, del régimen en la isla.
Sí, bueno, nosotros no somos, Isilda, partidarios de abandonar ningún espacio internacional. Pero lo que sí analizamos es que los que hay, por ejemplo, en Naciones Unidas, en el EPU, una importante crítica al régimen, pero no es suficiente, porque estas críticas y estas condenas que hay no son vinculantes, no tienen unos efectos inmediatos. Por ejemplo, un cambio en la legislación penal cubana, tampoco la visita de Gilmore, y en paralelo a ello vemos incoherencias tremendas, como que a este régimen que critica en el EPU fue al mismo que renovaron unas semanas antes en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, nosotros no somos partidarios de abandonar ningún espacio, ninguno,
pero sí decimos que se necesita algo más. Y eso pasa, entendemos, por la voluntad política de los estados de no seguir aceptando, no seguir normalizando la situación que se está viviendo en Cuba, no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos y sociales, porque el pueblo cubano es un pueblo que en este momento es como que estamos viendo la muerte en vivo y en directo, por la represión, pero también por el hambre y por la falta de medicina. Esta es una situación en la que requerimos voluntad política para solucionarla.
Señor Cires, ¿hay algún renglón que no se haya mencionado que ustedes crean que sea importante traer a colación esta mañana aquí de Martín Noticias sobre este nuevo informe que deja, como recordamos a los oyentes, al menos 300 acciones represivas solamente en Cuba en el mes de noviembre?
Bueno, es muy difícil trasladar a un informe que además debe ser breve la situación que se está viviendo, pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que, bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimento, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos, debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxi Cires por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Gracias por este informe y gracias por todo lo que hacen. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Avanzamos a esta hora con el resumen informativo, la actualización de lo que sucede en Cuba y en el mundo.
Para eso le estamos dando ya los buenos días acá en Martín Noticias AM, Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, fallas de procedimiento de la Fiscalía Cubana en un juicio contra médicos bayameses han salido a la luz pública y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El doctor manzanillero José Emilio Rosabal Estacio, incluido por la autoridad fiscal en el dictamen pericial del juicio contra seis médicos celebrado recientemente en Bayamo, Granma, aseguró que no fue consultado para tal menester.
Yo hice un escrito, ahí es donde yo explico que yo no formé parte de esa comisión, no tuve que ver nada con la comisión, ni me reuní.
Confirmó a Martín Noticias el doctor Rosabal Estacio. En un texto enviado a su colega Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos, el cirujano manzanillero niega rotundamente haber participado en el dictamen pericial que sirve de apoyo a la solicitud fiscal por el fallecido en el proceso contra los seis médicos bayameses. Hace algunos días, la Dirección Provincial de Salud se pronunció sobre la supuesta responsabilidad penal de los seis médicos y aseguró que el proceso se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas. Sin embargo, el doctor Rosabal Estacio considera que para formar una comisión de tal responsabilidad debe existir una resolución de nombramiento, reunirse con las partes partes, demandantes y demandado, analizar cada una de ellas y dictaminar. Por ello, indicó que el abogado de sus colegas puede tomar su pronunciamiento si le hiciera falta para la defensa.
En Cuba todo es un fraude. Todos los juicios que ellos amañan, buscan gente, lo vinculan con otras cosas, le buscan pruebas falsas.
Señaló el doctor Figueredo Izaguirre, quien sacó a la luz pública el proceso penal contra los galenos bayameses.
Y así son todos los juicios en una dictadura. Tergiversan todos los datos.
La declaración de Rosabal abre un nuevo capítulo en el proceso penal que ha tenido una amplia repercusión local y nacional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ya ha comenzado el mes de diciembre y los mandados, como comúnmente se le llama en la isla a los alimentos que se venden en la canasta familiar normada, no llegan a las bodegas. El oficialismo reconoce el atraso. Luis Guardia tiene el informe.
Cada inicio de mes la pregunta en Cuba puede sonar recurrente. ¿Llegaron los mandados? Término usado en la isla de gobierno comunista para nombrar a los alimentos que el régimen vende a la población mediante la canasta familiar normada en las bodegas.
Nosotros los camagüeyanos recibimos el mes de diciembre con 3 libras de azúcar prieta, 20 onzas de chícharo y un paquete de sal.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada contaba a Martín Noticias los alimentos que llegaron este mes de diciembre.
El aceite comenzó la distribución correspondiente a octubre en todas las provincias.
El viceministro castrista de Comercio Interior hablaba de los atrasos en la distribución del aceite y reconocía que el desabastecimiento es generalizado. Se refería, entre otros, a problemas con el suministro de arroz, frijoles, incluso el azúcar, que tienen que ser importados del exterior.
La mayoría de los productos de la canasta familiar normada son importados y eso también nos incorpora dinámica desde el punto de vista financiero.
Dada la improductividad existente en el país, Cuba debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene que desde la llegada al poder del designado sucesor ha existido un retroceso significativo en la calidad de vida del cubano.
La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen. Todos los cubanos lo conocemos a través de la libreta de abastecimiento.
La libreta de abastecimiento impuesta por el oficialismo hace más de 6 décadas es, según los críticos del sistema, el símbolo más elocuente del fracaso del modelo socioeconómico existente en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que un buque de la Guardia Costera repatrió el martes a 17 migrantes a Cuba. Este grupo de balseros fue interceptado cerca de Dry Tortugas. La embajada subrayó que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a la entrada no autorizada ni al tráfico ilícito de personas. No te arriesgues, afirmó la sede diplomática en un mensaje dirigido a los cubanos que desean emigrar de forma ilegal. Y aquí en Estados Unidos, solo 4 candidatos presidenciales republicanos calificaron para el último debate de esta noche y la audiencia escuchará más de cada candidato antes de que comiencen las primarias estadounidenses en el año 2024. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Ahora, con calificaciones más estrictas, los candidatos se han reducido a 4 para el cuarto debate. Cada uno tendrá 2 objetivos críticos: diferenciarse del resto y distinguirse de Donald Trump. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha sido tildado como el candidato de Nunca Trump, pero los demás han evitado enojar a la base de votantes de Trump. Andra Gillespie es politóloga de la Universidad de Emory y dice:
Creo que la dificultad ha sido identificar cuáles son los problemas y preocupaciones que animan a esa ala del partido que no es Trump, ya sea el ala del partido que es decididamente anti-Trump, o las personas que votaron por Trump, porque él era el candidato republicano, pero la gente no está casada con él, y podrían estar abiertos a la sugerencia de votar por otro candidato, particularmente si Trump comienza a ser asediado por todos sus problemas legales.
A pesar de esos problemas legales, que incluyen 91 cargos por delitos graves, Trump mantiene una ventaja dominante. Las encuestas de la semana pasada muestran a Trump con una ventaja del 60% sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Por cuarta vez, Trump estará ausente del debate. Una novedad que se discutirá en el debate de hoy será la liberación de rehenes en la guerra entre Israel y Hamas, aunque los candidatos comparten la misma línea del Partido Republicano de apoyar a Israel. Pero es de esperar que culpen al presidente demócrata Joe Biden por no negociar la liberación de más estadounidenses. También podrían diferir en cuanto a tácticas de guerra. Aaron Cole es director de debates de la Universidad de Michigan y expresa:
creo que habrá una cuestión sobre el alto al fuego y si debería existir o no para tratar de recuperar más rehenes, o si eso no tiene éxito, deben permitir que se lleve a cabo una operación ofensiva en Gaza para intentar que los rehenes finalmente se vayan.
Estos candidatos tendrán esta noche 2 horas para hablar con los votantes republicanos cuando faltan 6 semanas para la primera votación del caucus estatal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El senador estadounidense Marco Rubio instó a la administración Biden a reanudar las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Rubio declaró que Nicolás Maduro es un narcocriminal que no cumplió con la promesa de liberar a los rehenes norteamericanos y permitir a la líder opositora María Corina Machado competir en las elecciones generales. El plazo fijado por Estados Unidos para dichas acciones fue el 1 de noviembre, afirmó Rubio en un comunicado de prensa. La dictadura venezolana respondió al plazo sin tomar medidas respecto a los rehenes y adoptando medidas cosméticas sobre las elecciones, dijo el senador cubano-americano. Pero precisamente el gobierno de Venezuela intentaría desde el Tribunal Supremo de Justicia bloquear a María Corina Machado, la candidata presidencial por la oposición, con el procedimiento anunciado en el marco de la negociación de Barbados. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía.
Sorpresas. Eso dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que habrá por el procedimiento a seguir para los opositores inhabilitados a partir del acuerdo firmado la semana pasada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y que calificó como una gran victoria para las instituciones.
Que vayan al TCJ, que tengan suerte, les deseo lo mejor para que resuelvan su problema. Pero bien bueno que reconozcan las instancias y se pongan a derecho. De ahí van a surgir cosas muy buenas, extraordinarias van a surgir.
María Corina Machado, candidata presidencial por la oposición, dijo este martes que en su momento dirá qué acción tomará.
No voy a responder hoy al respecto. En su momento voy a dar a conocer a todos ustedes la evaluación que hemos hecho y los próximos pasos a tomar.
Días atrás, Enrique Capriles, ex candidato a la primaria, dijo que consultará con sus abogados sobre el mecanismo de revisión de inhabilitaciones e hizo un llamado a que todos los afectados acudan al Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que es desventajoso para Machado el pacto acordado entre el régimen y la oposición porque implica que los inhabilitados reconozcan al régimen y las instituciones que controlan.
Le está dando la posibilidad al chavismo, al régimen, de que los inhabilitados acepten de facto prácticamente su condición de inhabilitado inconstitucionales, y también lo que se deja traslucir en ese acuerdo es que las decisiones que se tomen a través de las instituciones PCUvisadas van a ser acatadas, no pueden ser optadas.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reclamó este martes que haya un proceso expedito y transparente para habilitar a María Corina Machado antes de que sean convocadas formalmente las elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, El cubano-americano Frank Mora reiteró ante el Consejo Permanente del Organismo Hemisférico la importancia de defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mora recordó que luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes.
Esa idea, que está en el meollo de la fundación de nuestra nación, se aplica a millones de personas en el mundo que se han sacrificado para defender las libertades que todos tenemos como seres humanos, desde Birmania hasta Venezuela, hasta Cuba y Nicaragua, subrayó.
Hay muchas personas que están enfrentándose a las violaciones de sus derechos individuales. Estados Unidos está allí, al lado de estos seres tan valientes, y como miembro nuevo del Consejo de Derechos Humanos, queremos alzar nuestra voz a favor de quienes se les niega la protección igual bajo la ley, declaró el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Posteriormente, en la plataforma X, el embajador Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
Al menos 300 acciones represivas se registraron en la isla en noviembre, mientras el régimen de La Habana se sometía al examen periódico universal EPU en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Habla en Martín Noticias Yaxis Cires, director de estrategia del observatorio con sede en Madrid.
Es significativo que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en que el régimen cubano fue analizado en Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos, llevándose una fuerte crítica de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla, y también en el mes en que visitó el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor Gilmore.
Según el comunicado del observatorio, las acciones represivas en este periodo fueron fundamentalmente detenciones arbitrarias, que se produjeron en 85 casos.
Otro hecho recogido por la red de activistas del Observatorio de Derechos Humanos en la isla es el de 83 abusos contra presos políticos. Entre ellos destaca la muerte de Luis Barrios Díaz, de 37 años, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año 2021.
Estamos denunciando y recordando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrio, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento que tenía que hacerlo. Desde agosto la familia estaba denunciando la situación que presentaba desde el punto de vista respiratorio, y ya lo llevaron al hospital para ser tratado ya cuando poco podían hacer los médicos. Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos, y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen cubano.
En otra información, el elevado déficit de medicamentos vitales para tratar enfermedades crónicas, junto a la carencia de recursos básicos para atenciones primarias, agrava el estrés laboral en los médicos cubanos, aseguró desde España el galeno cubano Nelson Gandulla a Martín Noticias AM. El Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció a mediados de este año, ante el Parlamento, un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en el país.
Cuando yo me fui de Cuba, mi última consulta fue en el 2018. En marzo del 2018 faltaban en el Sistema Básico Nacional de Salud 49 medicamentos que eran vitales para la vida. Y hoy yo creo que triplica la cifra. Hoy faltan pues muchos más, y no estamos hablando de una duragina o de una vitamina, estamos hablando de medicamentos que son vitales para cualquier persona que tenga una enfermedad crónica pueda seguir viviendo. Estamos hablando de antihipertensivos, de los medicamentos para la quimioterapia, de los diabéticos, y lo más curioso es que hay déficit en la parte oficial. Pero sin embargo, en el mercado negro usted puede encontrar cualquier medicamento que esté en falta en Cuba y que es fabricado en Cuba y que es producido en Cuba, que va a seguir triplicando, porque es que no veo una solución, porque cuando no es que falta la materia prima, es que Cuba debe a las empresas, es que no hay agua, es que se rompe la planta. Realmente a veces me da mucha pena por mis colegas y me compadezco de ellos, porque yo con 49 medicamentos nada más que faltaba, era como volver loco, que prácticamente lo único, como vulgarmente, lo único que me faltaba era poner un vaso de agua con un ramito de matas y hacer una consulta espiritual a ver si así podía resolverle la situación a los pacientes, y eran 49. Yo me imagino que ahora con 200 y tantos medicamentos en falta, los médicos cubanos estén viviendo bajo un estrés laboral, y este estrés laboral que le pagan poco, y esto más la falta de recursos, de medicamentos, pues agrava también el estrés.
Actualmente, 6 médicos cubanos están siendo juzgados por la muerte de un paciente del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, provincia Granma, cuya madre trabaja para la fiscalía y llevó a tribunales a los galenos.
El testimonio de varias de las doctoras involucradas, así como el de colegas suyos que trabajan en ese hospital, ponen en evidencia la escasez de insumos, medicinas y personal médico en los centros de salud.
Atención, que las autoridades cubanas incumplieron la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica correspondiente al mes de diciembre, según denuncia de los afectados en varias provincias, consultados por Martín Noticias.
Está cerrando el año con el atraso a la canasta básica. Le deben el aceite a los consumidores desde octubre. La televisión dicen algo y la realidad es otra.
Solamente recibimos un jabón de lavar cada 4 meses y además sin medicina.
El mes de noviembre aquí en Aguá faltan 2 libras de arroz. Todavía no han iniciado la venta de los mandados, los magos.
Para la represión, es para lo único que tienen recursos. El pueblo muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades, sin medicamentos, ya tú sabes, asfixiado, hasta que Dios quiera.
Hasta ahora, en este momento, sencillamente, 4 libras de azúcar aquí en la parte sur de Guantánamo, no hay más nada, es realmente un desastre.
Hablando de migración, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, al cierre de octubre más de 15.000 cubanos habían solicitado dicho estatus en lo que va de este año, convirtiéndose en la tercera nacionalidad después de Haití y Honduras que pide este beneficio.
El periodista Juan de Dios García, desde Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, habló con Martín Noticias AM sobre el actual estado de esta crisis migratoria.
Se ha incrementado mucho el número de solicitantes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Una gran mayoría ya no está solicitando los documentos, sino que están pasando, pero no les están permitiendo moverse en vehículos. Los están dejando que se agoten, van por las carreteras. Observas grupos de 20, 30 cubanos, de 10 cubanos, 5 de venezolanos, de chinos, centroamericanos como suramericanos, e incluso el día primero de diciembre el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, firmó un documento en donde habla de una reestructuración al interior del Instituto Nacional de Migración para tratar de donde se aparentemente se deja entrever van a suspender operativos de repatriación a países, todos estos vecinos del Triángulo Norte. Entonces, eso va a sentar aún más el problema. Los dejan ir, nada más según ellos les dan una orientación, y siguen. Pero sí hay muchos que se han empleado ya en la construcción, otros están en comercios, en ferreteras, en restaurantes, están vendiendo comidas en forma ambulante en las calles. Hay mucho cubano que ya se están estableciendo y están optando por radicar en forma definitiva en territorio mexicano, sobre todo aquí en la fronteriza ciudad de Tapachula.
Cubanos que aún se hallaban en Tapachula describieron cómo es su día a día en espera de definir su suerte migratoria.
He encontrado de todo, libertad, de todo. ¿Para qué decir? Un mundo nuevo, esto es un mundo nuevo totalmente. Fajado con los papeles.
Sí, pienso quedarme, ¿cómo que no? Quedarme un tiempo más para ver si todo esto es lo que puedo conseguirme un trabajo.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los últimos 25 meses, más de 375.000 cubanos fueron inspeccionados por sus agentes en la frontera sur.
El exboxeador británico Amir Khan tuvo un gran gesto con su antiguo rival, el expugil cubano Mario King Delán, cuando este le ofreció venderle la medalla de oro que le ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.
He told me a story of that he wants to build a house in his country, Cuba.
Khan, ex campeón mundial profesional, rechazó la propuesta del doble campeón olímpico cubano que intentó venderle la medalla olímpica por $5,000 para, según él, poder construirle una casa a su madre en Cuba, hecho que dio a conocer en sus redes sociales.
I'm going to give this money to you, for that I will give you $5,000, so I will build your mother's home, okay? But you don't sell
El exboxeador británico aseguró que le dará los $5,000 a su amigo cubano para que le construya la casa a su madre, pero con el compromiso de que nunca venda la medalla que él se ganó. Hace casi dos décadas, Kindelan derrotó al joven Khan de tan solo 17 años en la pelea por la medalla dorada de los 60 kilogramos de la cita olímpica en Atenas. Y en la nota del espectáculo,
el reggaetonero cubano Mawels anunció un remix de su exitazo La Triple M, que está por llegar y será nada menos y nada más que junto a Pitbull.
Remix La Triple M junto a Pitbull en inglés y español. Gracias, nada es imposible, compartió el cantante cubano en su Instagram. Casualmente, el primer videoclip que se lanzó de La Triple M llegó a los 30 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que el cantante celebró.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a propósito de revistas, Exilda, la Time a esta hora está dando a conocer que ha elegido hoy a Taylor Swift, el ícono del pop de los Estados Unidos, como la personalidad del año, y estará en la portada de la revista.
Estábamos hablando acá nosotros de que, bueno, con estos conciertos que ha dado últimamente, es muy seguida por los jóvenes, por los mensajes también que dan sus canciones, así que me parece muy bien merecido.
33 años, joven. Finaliza este año como la artista más escuchada en Spotify. 26 mil millones de escuchas.
Sí.
Y Apple Music también, la más escuchada.
Muy mediática ella también. Ojalá. Además, un romance por ahí también, sí, entre bambalinas, así en medio del deporte. Deporte y música.
Y noticias, porque a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos, nuestra emisora hermana en Washington. Dice, ahí está Henry Llanos, actualizaciones.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El arresto de un ex diplomático acusado de proporcionar información a Cuba podría representar un grave riesgo a la seguridad de Estados Unidos, nos informa José Pernalete.
Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos, será imputado formalmente este miércoles por conspiración, actuación como agente de gobierno extranjero y utilización de pasaporte emitido con una declaración falsa en una corte federal del sur de Florida. La fiscalía lo acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1982, fecha en que se incorporó al Departamento de Estado. José Pernalete, Miami.
El director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Comité Judicial del Senado, instando al panel a renovar capacidad de la oficina para recopilar datos electrónicos bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia, que expira este fin de año. La sección 702, como se la conoce comúnmente, permite a agencias como el FBI y a la Agencia de Seguridad Nacional recopilar datos electrónicos de no estadounidenses sin obtener primero una orden judicial. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostendrá encuentros en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos informa Jorge Agobián.
El Departamento del Tesoro tendrá como base la recién creada Fuerza de Combate contra el Fentanilo para trabajar con México en la identificación de actores criminales que producen y trafican las drogas sintéticas y sus componentes, así como el fortalecimiento de acciones sancionatorias para cortar las cadenas de suministro. Se espera que durante los encuentros de alto nivel en Ciudad de México esta semana, la funcionaria estadounidense busque compromisos claros de su socio para debilitar el tráfico ilegal de los opioides. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Los fiscales estadounidenses que acusan al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, pretenden presentar como evidencia acusaciones de fraude que el exmandatario hizo en 2012 y 2016, según documento judicial. Donald Trump en 2012 hizo afirmaciones infundadas de que las máquinas de votación dieron al demócrata Barack Obama votos del aspirante republicano Mitt Romney, y que durante su campaña de 2016 dijo que una derrota ante la demócrata Hillary Clinton sería el resultado de un fraude.
De costa a costa.
El gobierno de Nicaragua procedió al retiro de su embajador en la República Argentina. Nos informa Donaldo Hernández.
Durante su campaña electoral, el argentino Javier Milei criticó con dureza a Nicaragua por considerar que es un país sin valores democráticos. Y a solo unos días de ser juramentado como presidente, tomó la decisión de no invitar a su homólogo Daniel Ortega a la toma de posesión. Esta habría sido la razón por la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua decidió retirar a su embajador de Buenos Aires.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Amnistía Internacional denunció una alarmante regresión en el respeto y la protección de derechos humanos en El Salvador, alertando sobre una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal, cuyas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho llevó al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado, dijo en conferencia de prensa Ana Piquer, directora para América Latina de Amnistía Internacional. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a aspirantes a la presidencia de Estados Unidos definir su estrategia en puntos como migración, seguridad y la relación bilateral con México. Nos informa Sara Pablo.
Con el fin de orientar el voto hispano en la elección de Estados Unidos, que se celebrará en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes presidenciales a definir los principios básicos de la relación México-Estados Unidos. Se trata de 5 puntos sobre los cuales, a juicio del Ejecutivo mexicano, los candidatos deberán fijar una postura y garantizar su cumplimiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Fuerzas israelíes combatían este miércoles contra milicianos de Hamas en toda la Franja de Gaza tras ampliar su ofensiva terrestre a la segunda ciudad más grande del territorio, lo que reduce aún más la zona donde los palestinos pueden buscar cobijo y paraliza la distribución de una ayuda vital a la mayor parte del territorio. El ataque en el sur amenaza con más desplazamientos masivos en el asediado enclave costero, donde según Naciones Unidas, 1.870.000 personas han huido ya de sus hogares.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
En Colombia, las autoridades informaron sobre la captura de 24 presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, que incluía a 5 militares activos de la Armada, señalados de ayudar a la red a cambio de un pago de hasta $2,500. El comandante de ese cuerpo, almirante Francisco Cubides, explicó a la prensa que un oficial y 4 suboficiales omitían informar sobre la presencia de lanchas irregulares que son detectadas por el sistema de vigilancia marítima, al tiempo que alertaban a la red ilegal sobre la presencia de unidades navales para facilitar el tránsito de las embarcaciones con los migrantes. Según la Armada, en lo que va del año han rescatado en operativos a 564 migrantes que pretendían cruzar vía marítima hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos y Canadá.
Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martín Noticias AM en América Latina.
Contacto con nuestro hombre de América Latina, Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Buenos días, Exilda, Ricardo y a todos los que nos escuchan a esta hora. Saludos. Rápidamente vamos a comenzar con Venezuela, que se ha convertido en un foco luego de noticias, luego que Maduro cambiará el mapa oficial de ese país para incluir al Esequibo, administrado por Guyana, y crea una zona militar. El chavismo de esta forma abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las elecciones que tiene planteadas el año que viene, un escenario de intensificación del conflicto. Maduro también le dio 3 meses a las petroleras extranjeras para abandonar aguas no delimitadas en el Esequibo. Estamos dispuestos a conversar, dijo Maduro. El presidente guyanés respondió, aseguró que llamará al Comando Sur si Maduro emprende acciones imprudentes. Guyana también advirtió que irá al Consejo de Seguridad de la ONU si escala la pugna con Venezuela. Esto lo dijo el martes el fiscal general guyanés Ariel Nandal. Bueno, ya Brasil también, lo habíamos comentado la semana pasada, envió más tropas y blindados a la frontera con Venezuela y Guyana por la escalada de esta tensión. Maduro también se anunció en las últimas horas, visitará Moscú antes de que se acabe este año, según el Kremlin. Pasamos a Perú, hay una noticia en desarrollo. El Tribunal Constitucional de esa nación, el máximo tribunal, ordenó excarcelar al expresidente Alberto Fujimori. El exdictador podría abandonar hoy mismo el penal de Barbadillo, según anunció su abogado, y se quedaría en la vivienda de su hija Keiko Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al gobierno peruano que no se ejecute el indulto y liberación del también expresidente. Los abogados de las víctimas dijo que Perú se coloca entre los estados que incumplen sentencias internacionales. De Perú nos vamos a Nicaragua. Daniel Ortega retira a su embajador en Argentina y profundiza así el aislamiento que tiene en la región y con el mundo. Y hablando de Argentina, Cristina Fernández no se va a ir a su casa después del 10 de diciembre, va a seguir laborando en la reconstrucción del peronismo, va a estar en el Instituto Patria, que será una de las terminales donde el peronismo, por cierto, discutirá cómo reconfigurarse, y allí discutían lo que era el kirchnerismo durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Fue la base de poder y el centro de negociaciones de ellos. Terminamos con algo enternecedor. En Colombia se acerca la fecha en la que grandes y chicos hacen sus peticiones para Navidad. Esto en los países libres, le hacen carticas a Papá Noel, Santa Claus, como lo llamen. Un pequeño de nombre David Gamba, con tan solo 8 años de edad, enterneció a millones de usuarios en las redes sociales mientras compartía con sus amigos en el recreo, en el descanso, pues le escribió una carta donde le pregunta a Santa Claus quién te regala a ti, quién te da regalos a ti, yo quiero hacerlo. Así que con esto terminamos.
Qué bien, gracias, ay, Marcano.
Ay. Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo para dar la bienvenida al Double A. Alfred Álvarez, la doble A en los deportes a esta hora.
Buenos días.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Hola, un saludo, Alfred, para todos ustedes.
¿Qué está pasando en deportes, Alfred?
La pelota está muy, muy movida con las reuniones de invierno que están teniendo lugar en Nashville, Tennessee. Los Dodgers ahora son el equipo con más chance para llevarse a la joyita de la corona, que es Shohei Ohtani. Salen rumores, ¿verdad?, desde los Winter Meetings, que así es como se hacen llamar, ese tipo de evento donde se reúnen básicamente todos los gerentes generales de todos los equipos, con la prensa, con los todo tipo de medios, y entre ellos comienzan a intercambiar jugadores, a conversar, y pareciera que los Dodgers tienen un alto chance de firmar a Shohei Ohtani, aunque ayer el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dio unas declaraciones muy interesantes donde dijo que él había hablado con el agente de Shohei Ohtani. Bueno, sabemos que los Yankees siempre es un equipo como los Dodgers que tiene un músculo financiero que les puede permitir adquirir a un jugador de esta talla. Además de eso, los Yankees ayer hicieron una movida increíble. Ya en la noche, cuando todos nos íbamos a dormir, los Yankees intercambiaron con sus grandes rivales. Fíjate que hay como... estos dos equipos se detestan tanto que ni siquiera hacen negocios entre ellos. Pero parece que eso está cambiando porque Yankees Rojas hicieron un negocio que trae el mexicano Alex Verdugo a los bombarderos del Bronx. Y en otros movimientos interesantes, los Astros de Houston adquirieron al receptor Víctor Caratini, Kirby Yates, un relevista, firmó con los Rangers, y Chris DeBenke se une a los Rays. O sea, como ustedes pueden ver, estos Winter Meeting, a esto le dicen temporada muerta, pero yo creo que esto de muerto no tiene nada.
Y todo el mundo está pendiente de todo esto, ¿verdad? Y fundamentalmente sí, de la firma de Shohei Ohtani. Hasta mi hija me pregunta de eso.
Oye, sin duda. ¿Se sabe los Dodgers cuánto pagarían por Ohtani?
Bueno, ya se sabe que 5 equipos le han ofrecido a Ohtani más de 500 millones. Podríamos estar viendo el primer atleta en la historia de los Estados Unidos, en un deporte profesional, liga profesional de Estados Unidos, que reciba un contrato cerca de los 600 millones de dólares. Y hablando de contratos, Yoshinobu Yamamoto se ha convertido ahora también en una prioridad para los Medias Rojas, que parece que para mantener la rivalidad, a pesar de que hicieron un intercambio con los Yankees, le quieren pelear a este lanzador derecho a los Yankees, y están ofreciendo hasta 300 millones de dólares por el pitcher japonés, que todavía nunca ha lanzado en Grandes Ligas, pero que ya probablemente lo haga teniendo 300 millones de dólares de contrato. Una cosa increíble. Hablando de béisbol, y para cerrar el béisbol, porque les tengo una noticia un poco lamentable de baloncesto, los Guardianes de Cleveland ganaron la lotería del draft, o sea que será el primer equipo que seleccionará jugadores de las universidades de Estados Unidos en el 2024. Pero les traía una noticia un poquito lamentable, o bastante lamentable, y es que un aficionado experimentó una emergencia médica y murió durante el juego de baloncesto de los Sacramento Kings contra los New Orleans Pelicans el lunes en la noche. Durante el partido, los propios Kings de Sacramento emitieron un comunicado ofreciendo las condolencias, y decía el comunicado: durante el primer cuarto del partido Kings contra Pelicans, un invitado tuvo una emergencia médica. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato y administraron primeros auxilios. Trágicamente, estos esfuerzos no tuvieron éxito y el huésped falleció. La organización ofrece su más sentido pésame a la familia y los seres queridos del huésped. La única información que tenemos sobre esto, según el Departamento de Bomberos del Metro de Sacramento, es que la víctima era un hombre muy joven, de solamente 30 años, caramba, que estando en el juego, a los 20 minutos de haber empezado el juego, murió ahí en su asiento. Y se trataron de sobrevivirlo, pero lamentablemente falleció.
Qué lamentable, ¿no?
Sí, una cosa terrible. Y en cuanto al mundo del fútbol, el equipo Tango, en el cual participó el ex atleta jamaiquino Usain Bolt, fue el triunfador por marcador de 2-1 sobre el Samba en el partido de leyendas de Conmebol que se disputó ayer en el Drive Pink Stadium aquí en la en Fort Lauderdale, pero nos gusta decir que es en Miami. Exacto. Y fue increíble ver una cantidad de celebridades, incluyendo el propio Usain Bolt, ahí que jugando fútbol. Y esto es algo muy bonito, es ese partido de leyendas de Conmebol. Es muy bonito porque se reúnen muchos atletas, no solo de fútbol, sino como pueden ver de otros deportes, a jugar fútbol entre ellos. Estuvo Ronaldinho, estuvo el Kun Agüero, hubo incluso otras personalidades como ya retirados, como el Pibe Valderrama, retirados también como Gonzalo Higuaín, Javier Zanetti, Diego Godín, Iván Zamorano, o sea, todos ya leyendas del fútbol y otras leyendas de otros deportes, como les había comentado.
A propósito, Alfred, ya parece que hoy se da la noticia oficial de que Luis Suárez, el uruguayo, se estaría incorporando al Inter y sería de nuevo compañero de Messi en la Major League Soccer.
Increíble, increíble. Esto es muy bueno para la MLS. Mientras sigan llegando figuras, uh-huh, esto le da muchísimo crecimiento a la liga, sin duda alguna.
Alfred Álvarez, hablando de deportes en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias.
Gracias, familia. Bendiciones.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.